provincia del Neuquén, en el país, del sargento Aigo. Este asesinato que podría quedar impune o no. Bueno, vamos a consultar, vamos a hablar sobre cómo está la causa, qué ha sucedido. Obviamente, recordemos que pagaron, que tuvieron ayuda, que les facilitaron, obviamente, caballos también para escapar a los asesinos de Aigo. Están prófugos y también, obviamente, hay una recompensa por parte del gobierno de la provincia. Pero sobre este caso vamos a hablar con Gustavo Lucero, abogado de la familia Aigo. Gustavo, muy buenos días, ¿cómo le va? Romina Gueret, Edgar Dubillo, los saludamos aquí en Radio Nacional Zapala. Gracias por su tiempo y por atendernos.
Muy buen día, Edgardo, Romina, al equipo, a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, ¿cómo está el caso? Hoy se han cumplido 10 años del asesinato del sargento Aigo.
Sí,
le preguntaba, ¿cómo está la causa? ¿Cómo está hoy, digamos, se han cumplido 10 años del asesinato del sargento Aigo? ¿Esto podría quedar impune? ¿Cómo está la causa?
En la causa penal está a cargo del juzgado de Junín de los Andes. Está en este momento paralizada en el sentido de que no se puede avanzar en algunos actos procesales en tanto y en cuanto los imputados no tengan la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Entonces, esto genera la imposibilidad de avanzar. En Argentina no existe un modelo de proceso penal en el que se pueda llegar a juicio con los imputados prófugos o en rebeldía.
Sí.
Entonces, corresponde que ellos, en primer lugar, estén a derecho, o sea, estén sometidos a proceso, presentados en la causa. Eventualmente, en este caso, lo estarían en carácter de prisión preventiva, porque de ser encontrados van a ser seguramente detenidos y van a permanecer en prisión preventiva, pero van a poder contar con defensa técnica y ellos van a poder también ejercer su defensa material. Y en esas condiciones sí, el proceso podría avanzar a la etapa de juicio.
De juicio. Recordemos que Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Alfredo Cortés Torres son los asesinos del sargento José Aigo, que tienen pedido de captura internacional, ¿verdad?
Así es. Por eso es que, en líneas generales, no podemos avanzar, que es lo que nosotros hubiéramos deseado, a una etapa de juicio para obtener una condena, en tanto y en cuanto no se encuentren presentes los imputados en el proceso penal.
¿Y cómo sigue esta línea de investigación, digamos, en la búsqueda de los prófugos? ¿Hay gente que está investigando, que sigue trabajando en el caso?
Desde que se produce el hecho, policía de la provincia de Neuquén ha estado trabajando en un principio en lo que era la búsqueda en el territorio y ahora obviamente que ellos continúan. De hecho que en este contexto es que se trata de mantener el trabajo con la esperanza de poder encontrarlos. Esto es responsabilidad de la policía de la provincia de Neuquén, que obviamente trabaja en coordinación con otras organizaciones de policiales, tanto de Argentina como de Chile, como de otros países, porque no nos olvidemos que estas personas están referenciadas como guerrilleros, que si bien son chilenos, pertenecen a grupos internacionales.
Sí.
Por eso es que hay un pedido de captura internacional y sí o sí hay que trabajar en un contexto internacional, porque pueden ser encontrados tanto acá como fuera del país.
¿Qué, digamos, el gobierno de Chile, qué respuesta dio a esto cuando, bueno, se ha pedido el pedido de captura de estas dos personas?
Chile está tan interesado como nosotros en que estas personas sean encontradas, porque también tienen causas pendientes en Chile. En ese sentido, se está trabajando con un similar interés, digo similar y no idéntico porque acá tenemos una familia que, como ustedes ya sabrán, están atravesando por un proceso que, aparte de ser doloroso, es bastante difícil porque no están encontrando, no solo no encuentran a los prófugos, sino que ellos no encuentran el acompañamiento que hubieran esperado tanto desde el Poder Judicial como desde el Poder Político.
Uh-huh. A pesar de que, digamos, bueno, el gobierno tiene también un pedido de, o hay una recompensa que se ofrece para capturar a estos, o la información que se pueda brindar respecto de estas dos personas prófugas.
Este es un tema muy puntual que fue tratado en el acto que se realizó en Junín de los Andes el pasado día lunes, en el que circunstancialmente me tocó hacer uso de la palabra en el acto. Tuve la posibilidad de dirigirme personalmente al gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, y tanto a él como a todos les hice saber tres puntos que eran muy importantes para nosotros y para la familia. El primer punto tenía que ver con la recompensa que yo califiqué de irrisoria. Era la misma recompensa del año 2012, pretendiendo seducir a que personas que cuenten con datos o información de interés las aporten a una causa. Y acá hay algo que es de sentido común. Quien esté en condiciones de aportar esa información probablemente sea una persona que luego tenga que cambiar su situación de vida, porque estamos hablando de que aporte información en relación a personas que están involucradas a grupos guerrilleros internacionales. Y en ese sentido fue el primer punto de reclamo. Respecto de esto, luego el gobernador en el mismo acto me confirma delante de la ministra de Seguridad que tomaba la decisión de mejorar la recompensa de la provincia de Neuquén a $100,000 y al mismo tiempo, a pedido mío, iniciar las gestiones para que también mejore el ofrecimiento de la recompensa a nivel nacional. Este fue el primer punto. Uh-huh. El segundo punto es que la familia, desde hace 6 años, que está esperando que el gobernador las atienda.
¿6 años? Estamos hablando de... Sí, de la gobernación de Gutiérrez.
Claro. Yo pregunto. Yo pregunto, ¿cómo se explica que en 6 años no los haya recibido? ¿Qué explicación tiene eso?
Uh-huh. Y hasta entonces, aquí no han dado ninguna respuesta, digamos, de por qué no los recibió. Siguen, digamos, realizando ese pedido de encontrarse. ¿En ese acto ustedes le hicieron el pedido así, bueno, públicamente?
También en este acto del día lunes, ante mi reclamo, obviamente en términos muy respetuosos, el gobernador expresó que no iba a tener ningún inconveniente en que esa reunión se concrete. Bienvenido sea, pero la pregunta es ¿por qué no sucedió en 6 años? Uh-huh. Todas estas pequeñas cositas se fueron acumulando a lo largo del tiempo. Y por ello es que sucedió lo que sucedió. ¿Quién podría haberse imaginado? ¿Quién podría haberse imaginado que en el 10º aniversario, nada más y nada menos del asesinato del suboficial mayor post-mortem, José Eduardo Aigo, no esté presente la familia? ¿Quién se hubiera imaginado eso? Y no estuvieron presentes.
La familia no estuvo presente en el acto.
No estuvo presente la familia en el acto. No fueron ni los padres, ni los hermanos, ni los hijos de Cochele, del policía Aigo. Uh-huh. ¿No les parece que es un mensaje bastante contundente?
Y si no lo reciben hace 6 años.
No. Estamos hablando de... Todo, claro, tiene que ver con todo.
Estamos hablando de 10 años, en ese momento sí los recibieron, ¿no? Desde el poder político, el gobernador Zapag, ¿no?
No, en aquel momento... estaba el gobernador Jorge Zapag. Uh-huh. Sí, me consta. Yo he participado en varias reuniones con el exgobernador Zapag, no solo con la familia. Hemos tenido muchas reuniones de trabajo en relación a la causa. Pero luego sucedió lo que sucedió en esta nueva etapa y son cosas que se van acumulando. Entonces, la familia va sufriendo un desgaste a través del tiempo. Y como bien dicen ellos en los comunicados que fueron generando en los diferentes aniversarios, están cansados de los discursos vacíos de contenido. Quieren hechos. Claro. Y obviamente que ellos también pretenden que se trabaje de manera más efectiva en la búsqueda. O sea, ¿cuál es la conclusión a la que puede llegar una familia? Si en 10 años no los encontraron, ¿cuáles son las esperanzas que los encuentran? Cuando todos sabemos que en una causa penal el tiempo que pasa es la verdad que se fuga. O sea, cuanto más tiempo pasa, más difícil es. Sumado a esto que decían ustedes, el tiempo que pasa para ellos es impunidad.
Claro, es tiempo sin justicia.
Porque de acá un tiempo, por más que los encontremos, la justicia penal no le va a poder tocar un pelo porque prescribió la causa.
¿Esto es así? ¿Ya la causa prescribió?
No.
¿La responsabilidad de ellos? O sea, ¿cómo es esto acá?
No todavía.
Pero no está todavía. Cerca.
El Código Penal tiene plazos en donde se prevé la prescripción de la acción penal, la prescripción de las penas.
Sí.
En este caso, como no hubo condena, es la prescripción de la acción penal. No es que, para que la gente lo entienda, no es que dada esta causa en donde mataron a un policía por el cual correspondería eventualmente un castigo de prisión perpetua, no es que la causa queda abierta para siempre, como es el caso de los delitos de lesa humanidad, que no prescriben nunca. No, esta causa tiene plazo. Entonces, por eso es que yo digo, y por eso es la preocupación de la familia. Para la familia, más allá de que quisieran que esto pueda reanudarse judicialmente porque están detenidos, porque al menos quisieran que los padres de Cochele se mueren, se vayan con la tranquilidad de que estas personas fueron aprehendidas, más allá de estas aspiraciones, la familia está preocupada por los tiempos y los prófugos saben que el paso del tiempo los favorece en ese sentido. Por eso es la urgencia y la preocupación de la familia. Por eso es que, afortunadamente, el nuevo jefe de policía, digamos, nuevo, de la actual gestión, tuvo una reunión con la familia, atendió ciertos requerimientos que obviamente no puedo detallar porque tengo que cuidar y preservar la investigación, y en ese sentido hemos contado con el acompañamiento del actual jefe en cuanto a que asumió compromisos concreto. Ahora la familia obviamente va a estar atenta a ver si esos compromisos se respetan y se cumplen. Pero en líneas generales la familia está defraudada, a tal punto que sucedió lo que yo califico de bochornoso, que en el acto del décimo aniversario la familia no esté presente.
¿Y quién sostiene el cartel? Hay una señora que sostiene un cartel que dice Justicia por Cochele. ¿Quién es? Yo pensé que era la madre de Aigo. Por eso pensé que había estado la familia.
Estuve hablando, estuvieron amigos de Cochele y hubo un primo que estuvo presente. Nadie más,
claro.
Bueno, Gustavo, le agradecemos mucho este tiempo con Radio Nacional. Obviamente vamos a seguir ocupándonos o consultándolo en otra instancia para ver cómo continúa esto. ¿Qué avances hay, obviamente, sobre la investigación y sobre este pedido de captura internacional, obviamente, que hay sobre estos dos guerrilleros chilenos que, recordemos, asesinaron al sargento Aigo ya hace 10 años aquí en la provincia del Neuquén?
Muchas gracias, Lucero.
No, el agradecido soy yo por preocuparse, por darnos el espacio. Simplemente para cerrar de mi parte, decir que este es un caso, como tanto, en donde las personas que están muertas, muertas están, pero continúan las víctimas, que son los familiares, y hay que darles el lugar que corresponde a las víctimas, que en este caso son los familiares. Y espero que tanto los jefes policiales como las autoridades políticas, la ministra de Seguridad Vanina Merlo y el gobernador Omar Gutiérrez, cumplan con lo que han estado prometiendo en el acto del décimo aniversario. Ya en principio, y esto no lo puedo negar, ya cumplieron con un compromiso.
El de subir la...
El gobernador inmediatamente cumplió con el compromiso de mejoramiento de la recompensa, y que es un mejoramiento importante, porque estamos hablando de $100,000. Pero bueno, hay otros puntos que están pendientes, que repito, no los puedo ventilar porque tengo que preservar la investigación, que esperamos que también se cumplan.
Muy bien. Bueno, Gustavo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que tenga buen día. Hasta luego. Hablábamos con el abogado de la familia Aigo, Gustavo Lucero, a 10 años del asesinato, en este control, ¿no?, policial, bueno, y una marca, ¿no?, para toda la familia policial y para toda la provincia, ¿no?, de lo que supuso este asesinato.